Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 16 de diciembre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y ya os anuncio que no lo podemos hacer con nuestra algarabía o nuestro buen rollo habitual. Lo que ha sucedido este fin de semana es tremendamente grave, tan grave como que hay una persona que a esta hora de la tarde en un hospital de Vigo se debate literalmente entre la vida y la muerte. Vamos a poner la situación en contexto. Hablamos de balonmano. Ayer, domingo, en el pabellón de Vilalonga, en el Salnés, un partido de categoría cadete. Esto es muy importante. Partido de categoría cadete entre el Sanxenxo y el Rasoeiro, que arbitra un chaval, un crío de apenas 15 años. Durante el partido, una decisión que toma el árbitro, la decisión de pitar un penalti a favor de uno de los equipos, hace que un energúmeno que está en la grada se levante y se ponga a insultarlo cual salvaje. Por cierto, la persona a la que nos referimos, el padre de dos niñas, una de las cuales estaba jugando y la otra estaba con él en la grada. Así que menuda imagen. Después nos echamos las manos a la cabeza con cosas que pasan. Se pone a insultar al árbitro del partido. Insisto, un crío de tan solo 15 años. ¿Qué sucede? Que en la grada, además de los aficionados, está el abuelo del árbitro, que se levanta y le pide a este energúmeno que por favor tenga un poco de respeto y que deje de insultar a su nieto. ¿Qué sucede? Empieza un forcejeo en el cual el que insulta acaba por empujando a este señor, que se cae por la grada, que se da un golpe terrorífico en la cabeza, por el cual ha tenido que ser trasladado de Montecelo, en Pontevedra, al Álvaro Cunqueiro, en Vigo, donde a esta hora, insisto, se debate entre la vida y la muerte. Esto es gravísimo. Es una auténtica salvajada. Siempre que suceden estas cosas, procuramos dar buena cuenta de los acontecimientos para ver si quien lo hace se pone colorado y, sobre todo, para intentar ejercer un poco ese efecto llamada y a ver si, generando vergüenza en uno, somos capaces de hacer un poco que la gente reflexione y nos pongamos un poco en el lugar de los demás y digamos, oye, cuando vamos a ver partidos de las categorías que sea, pero más cuando los que juegan son y los que arbitran son niños o son jóvenes, a ver si tenemos un poco de decencia, de decoro y de educación. Está claro que en esta persona no es el caso. Por cierto, nos han confirmado a lo largo de la mañana que la persona evidentemente está más que identificada por el club donde juegan sus hijas y que no es la primera vez que participa en algún que otro altercado en la grada. Es gravísimo lo que ha pasado. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Evidentemente, las reacciones no se han hecho esperar. La primera, como siempre, la de la Federación Galega de Balonmano.
Sí, que en un comunicado publicado en las últimas horas y en representación de todo el balonmano gallego, condena, por supuesto, enérgicamente los lamentables actos de violencia que estamos contando para manifestar su absoluta repulsa por esta agresión. Dicen que no tienen cabida este tipo de comportamientos ni en las pistas ni en la sociedad. Reiteran su compromiso, obviamente, con los valores de respeto y de deportividad y convivencia en el deporte, además de transmitir el apoyo y la solidaridad a los allegados de Andrés en estos momentos tan delicados. El colegiado del partido agradecen además la implicación y la reacción de ambos clubes y piden a todo el resto de clubes, entrenadores, jugadores y aficionados que se impliquen para erradicar estos comportamientos del balonmano. Dice que va a adoptar las medidas oportunas en colaboración con los organismos pertinentes para esclarecer lo sucedido y tomar las acciones necesarias. Va a convocar de urgencia, esto es lo que podemos contar, una reunión para hoy a las 8 de la tarde con todos los clubes para adoptar medidas y concienciar sobre lo que está pasando. Entre ellas, la primera medida podría ser jugar a puerta cerrada toda la próxima jornada del balonmano gallego. Así no, concluyen diciendo, por un balonmano libre de violencia.
Eso, la Federación Galega de Balonmán. Pero tenemos comunicados casi que a las pocas horas de que se produjeran estos tristes y estos lamentables acontecimientos de los propios equipos, de los clubes en el Rasoeiro. ¿Qué han dicho?
Pues el Rasoeiro ha emitido un comunicado oficial, también de acuerdo con el Balonmán Sanxenxo, el otro equipo que estaba implicado en ese partido, para manifestar su profundo rechazo y condena a cualquier acto de violencia para lamentar los hechos sucedidos. Quiere dejar claro que no estamos en una situación de dos partes implicadas, sino ante un acto de agresión, donde hay un agresor y una víctima. Agradecen la comprensión y el apoyo. Tratarán, dicen, de evitar trabajar para prevenir futuros incidentes, para fomentar los valores del deporte. Recalcan que esto no tiene cabida en el deporte y que van a tomar las medidas necesarias para que todos los espectadores y todos los que participen en los actos deportivos puedan vivirlo con tranquilidad.
También comunicado oficial por parte, Álvaro, del San Senxo Balonmano.
Pues sí, el San Senxo también dice que ojalá tengamos un mundo con sentido común y coherencia y no con violencia y odio como estamos viendo. No querrían tener que hablar, obviamente, de estas agresiones, pero el Balonmano San Senxo lamenta profundamente lo ocurrido. Una agresión sin razón. Muy tristes, dicen, para ellos, para toda la familia, para los jugadores, para todos los allí presentes. Dicen que, lamentablemente, no pudieron controlarlo. Y que, bueno, es una noticia muy triste y que lo importante es centrarse en la recuperación del agredido.
La situación es tan extrema y tan grave que la Xunta de Galicia, a través de su secretario general para deporte, de José Ramón Letelasa, ha decidido, bueno, por un lado, como es evidente, condenar profundamente lo sucedido en esta categoría femenina, en este partido de balonmano disputado en Vilalonga, y uno de los temas quizá más importantes es convocar de urgencia a la Comisión Galega de Control de la Violencia, que se va a reunir mañana por la mañana a las 10:30 con un único y exclusivo punto del día, que es intentar esclarecer todo lo sucedido en el pabellón de Vilalonga con este hombre que se debate entre la vida y la muerte. Es gravísimo. Lo primero, porque tenemos a una persona que está hospitalizada en la UCI, en un hospital vigués, gravemente herida. Y eso, cuando hablamos de la vida, sin duda es lo más importante. Por eso, desde aquí, un abrazo enorme a este señor, al abuelo del árbitro de este partido. Le deseamos, iba a decir una pronta recuperación, que es lo que se suele decir. Le deseamos una recuperación, una buena recuperación, que necesite más o menos tiempo, desde luego que es lo de menos. Y aunque es poco importante, porque lo primero es, sin duda, que este hombre se recupere, ojo con el agresor, porque ha podido incurrir en un presunto delito de homicidio involuntario. Estamos hablando de palabras mayores y todo. Vuelvo al principio. En un partido de categoría cadete, con un crío de 15 años arbitrando, hay que ser burro, hay que ser salvaje, hay que ser asocial, hay que ser anormal y otras muchas cosas que se me pasan por la cabeza, pero que no debo manifestar a través de los micrófonos de la cadena COPE. Si se esclarecen los hechos, como todo parece indicar que ha sucedido, que sobre este energúmeno caiga todo el peso posible de la ley. Pero insisto, lo más importante ahora mismo es que la víctima, es que la persona que ha sufrido este gravísimo percance, se recupere lo antes posible. Y que esto nos sirva de una vez, con perdón, de una puñetera vez, para tomar medidas drásticas. Primero, hay que concienciar y hay que educar. Desde el principio, desde las bases, es fundamental. Y segundo, las instituciones públicas tienen la obligación de dejar de mirar para otro lado, menos exigir que en todos los pabellones de Galicia, cada fin de semana, donde se disputan cientos y cientos de partidos de distintas modalidades deportivas, que haya presencia policial, porque eso es absolutamente imposible. Y más involucrarse, más colaborar, más ayudar con a los clubes para evitar que un club, como en este caso los participantes, tengan a un papá que es un absoluto energúmeno. ¿Y qué le van a hacer? ¿Le van a poner una sanción económica? O peor aún, ¿qué hacemos? ¿Echamos a tus niñas o a tus niños del equipo? ¿Qué culpa tienen los niños de tener un padre como en este caso el agresor? Esto nos tiene que hacer reflexionar porque hay una persona muy grave en un hospital vigués. Estaremos, por supuesto, pendientes de cómo evoluciona y, sobre todo, de lo que se decida mañana en esa reunión de urgencia convocada por el secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia. Es triste, pero evidentemente teníamos que contarlo. Ojalá sirva esto como efecto llamada y ojalá esto que se resuelva de la mejor manera posible. Y ojalá que no se repita nunca más. 39 minutos por encima de las 3 de la tarde. Completa el trío Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido y quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Vamos a hablar de más cosas desde ya hasta las 4 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
reconozco que me da hasta pudor hablar de deporte y hablar de fútbol con esto que ha sucedido este fin de semana, pero tenemos que hacerlo. Sigue la mala racha del Celta fuera de casa, que volvió a perder este fin de semana, lo hizo en el Pizjuán. Casi que se acabó sumando a la fiesta por la despedida de Jesús Navas. 1-0 perdió el equipo de Claudio Giraldez. Y eso que hay que reconocer, que en este caso la imagen fue infinitamente mejor a la que venía mostrando el Celta a domicilio, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde dominó y mereció mejor suerte, porque tuvo un par de ocasiones, un remate, por ejemplo, un testarazo de Pablo Durán que se estrella en la madera, una ocasión clarísima de Suedberg que aportó bastante poco, por cierto, salió en el equipo inicial y aportó bastante poco en el partido frente al Sevilla, pero el Celta volvió a adolecer del problema de casi siempre cuando juega fuera, y es que tiene un serio problema para acertar ante la portería rival. En la segunda parte las fuerzas se igualaron y ahí fue donde el Sevilla aprovechó el tirón de su afición, que tanto empuja a su equipo cuando juega en el Pizjuán, para acabar anotando un gol por medio de Manu Bueno y al final permitir que los tres puntos se quedaran en casa. Sorpresa en el 11, con la presencia, como digo, de Pablo Durán, que hizo un muy buen partido, un partido muy completo, y que además llevó, como decimos, gran parte del peligro celeste ante la portería del conjunto sevillista. Con esta derrota, Álvaro, a nivel clasificatorio, ¿en qué situación se queda el Celta?
Es verdad que esta semana se va a poner al día un poco la clasificación con dos partidos entre semana. Ahora mismo el Celta está a 5 puntos del sexto puesto, que da acceso seguro a Europa y que marca el Villarreal, que tiene que jugar, como digo, entre semana ante el Rayo Vallecano, y a 4 del séptimo, que también podría dar plaza europea. Por cierto, séptimo puesto que ocupa el próximo rival celeste, la Real Sociedad. Lo bueno, 7 puntos de renta sobre el descenso, pero con asterisco, porque este miércoles se tiene que recuperar un duelo entre dos equipos en esa zona, Español-Valencia.
Lo peor, una vez más para el Celta, en forma de lesiones.
Sí, si en los últimos partidos caía, por ejemplo, Manquillo, el que lo hizo ayer, y por desgracia es reincidente, es Mijailo Ristis, con una lesión en el isquiotibial derecho, apenas duró 10 minutos sobre el verde, está pendiente de pruebas. Y es uno de los jugadores más castigados por este tema, igual que, por ejemplo, Jailson, aunque la buena noticia es que Jailson poco a poco se empieza a incorporar con el grupo.
Vamos a escuchar a Claudio. Declaraciones de Giraldez en la sala de prensa del Pizjuán, consumada la derrota por la mínima.
Obviamente molesto y dolido por el resultado, quizá no tanto por el juego de su equipo, por las sensaciones. Un Claudio que veía injusto, visto lo visto sobre el verde, irse de vacío del Pizjuán.
Bajo mi punto de vista es injusta. Creo que no merecimos perder. Creo que hemos sido muy superiores en la primera parte. Un palo, mano a mano de Williot, llegadas muy claras de Yago. Sabíamos que tuvimos nuestro momento en la primera parte para ponernos por delante, para dominar, para convertir en resultado el dominio que estábamos teniendo. El partido se ha convertido en algo más parejo y han tenido dos tiros exteriores que nos han hecho daño. Bueno, resumo un poco el gol, lo que nos está pasando fuera de casa. Creo que es un tiro exterior que dan uno nuestro y desvía la trayectoria a Fran, y desde ahí pues ha jugado muy poco. Entre la despedida de Jesús, las interrupciones, las parones, las enganchadas entre jugadores, bueno, creo que se ha jugado muy poco, y aún así hemos tenido, creo que, un par de acciones muy claras para poder empatar, y creo que, bueno, es injusto que veamos de vacío. Tenemos que recapacitar, pensar por qué estamos teniendo estos números fuera de casa, pero me siento muy orgulloso de muchas cosas que hace el equipo fuera de casa, y creo que estamos haciendo muchas cosas bien, que nos está trasladando en resultados.
Pese a ese lunar que tiene el equipo ya fuera de casa, que se está convirtiendo poco a poco en una losa, Claudio Giraldez pide valorar la buena temporada que está haciendo el equipo, la tranquilidad que estamos viviendo este curso respecto, por ejemplo, sin ir más lejos, a la temporada pasada.
No hemos sido capaces de llevar el balón al suelo, de querer jugar, que es lo que proponemos siempre, y de convertir en juego efectivo lo que queríamos hacer en el partido, que era empatar por lo menos y llevárnoslo. Creo que hemos tenido acciones para poder hacer ocasión de gol en balón parado, más que en juego, porque ha habido mucha interrupción, y hemos tenido la de Alfon muy clara, que por un milímetro no ha entrado, no, fuera de juego por nada de Bamba, bueno, no nos está saliendo nada bien, pero bueno, tenemos que poner en perspectiva todo lo que estamos haciendo. Estamos con 21 puntos, llegamos el año pasado aquí, no sé en qué jornada era, 27, 29 con 24, estamos en la jornada 17 con 21, tenemos que mejorar nuestro número fuera de casa, pero me quedo con la idea de que el equipo se muestra igual, que domina, que va para los partidos, sea contra quien sea, a dominar, que somos capaces de dominarlos, que creo que hemos generado más ocasiones de gol que el rival y que nos está saliendo cruz en cuanto a resultado, lo que creo que es injusto que está pasando en el terreno de juego.
Insistía Giraldez en su análisis de esos números de los que ya hablaba, buscando la explicación de por qué esa diferencia entre el Celta de Balaídos y el Celta de lejos de Vigo.
Evidentemente son malos los números, me quedo con los números totales. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien en casa y lo estamos convirtiendo en resultados. Creo que estamos haciendo las cosas no tan bien fuera de casa, pero muy bien en muchos momentos de los partidos. En especial hoy creo que ha sido una primera parte de lo mejor de la temporada fuera de casa, que no estamos siendo capaces de transformar en puntos. Evidentemente las aficiones juegan, o sea, ayudan, apoyan. El contexto, estamos acostumbrados a jugar en casa que fuera. Tenemos que seguir mejorando en los escenarios lejos de Balaídos, creo que hoy el equipo ha hecho muchas cosas bien, especialmente en la primera parte, y que no se ha rendido a pesar de las dificultades del resultado, y ha intentado seguir remando, y creo que el camino es este para mejorar esos números y para seguir con las buenas selecciones que tenemos, pero sobre todo con mejores resultados.
Y por último, ¿qué decía Claudio sin saber todavía el diagnóstico de la lesión de Ristić?
Algo muscular, no sé exactamente el alcance de lo que ha pasado, estamos pensando en cómo sustituirlo, una pena porque estaba cogiendo forma y haciendo las cosas muy bien en el día a día, y espero que sea lo menos posible, y también le vendrá bien el parón de Navidad para acortar plazos.
¿Y los jugadores desde el vestuario qué dijeron, qué manifestaron sobre el partido, Álvaro?
Pues comparecieron dos jóvenes valores de este Celta, como son el central Javi Rodríguez y Pablo Durán. Javi Rodríguez, que tenía claro que sobre todo en la primera parte el Celta mereció más.
Hemos sido bastante superiores, hemos tenido muchas ocasiones y después la segunda parte pues ya se ha igualado un poco más y bueno, un gol de balón parado pues hace que vayamos de aquí con 0 puntos.
Y por su parte, Pablo Durán, que tuvo una ocasión clarísima para haber puesto por delante al Celta, se encontró con el palo, lamentaba no haber acertado.
Tristes por la derrota y bueno, tenemos que mejorar cosas, hay cosas bien hechas. Creo que la primera parte hemos sido superiores y hemos tenido más ocasiones que ellos, que no las pudimos aprovechar.
Por cierto, hablando de componentes de la plantilla, ¿qué movida hemos tenido después del partido con Jonathan Bamba en redes sociales, Álvaro?
Bueno, pues Jonathan Bamba, no sabemos muy bien por qué, pero seguramente, esperemos sin mala intención, publicaba en las redes sociales un meme que está muy de moda últimamente, que denota que está muy tranquilo, y claro, eso no ha gustado demasiado a la afición, porque no están muy contentos con su rendimiento ni con los emolumentos que cobra el extremo del Celta, y ahí ha habido un poco de polémica que esperemos que con un buen partido de Bamba este fin de semana quede aplastada o se olvide.
Bueno, o por lo menos hacer un poco de autocrítica, o por lo menos estar callado, que a veces uno está mejor callado que diciendo tonterías a través de las redes sociales. En fin, por terminar este primer bloque de información relacionado con el Celta, seguimos a la espera. No nos vamos a parar mucho en la noticia porque la hemos contado durante toda la mañana y más en estas últimas 2 horas donde se ha producido de verdad la noticia. Rafael Louzán, el pontevedrés, el ribadumiense, es ya de manera oficial nuevo presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol. Hay clubes que se han manifestado ya a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, por poner en valor, por poner en circunstancia, el Depor sí se ha manifestado. Es entendible teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con la designación de sedes para el Mundial 2030. De momento, después de lo que contábamos la semana pasada, del apoyo del Celta Rafael Louzán con su aval y demás, de momento el Celta no ha emitido absolutamente nada en referencia al triunfo electoral aplastante de Rafael Louzán, que ya es, insisto, a nivel oficial, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y en el resto de nuestro fútbol, por categorías, Primera Federación, goleada contundente en Balaídos del Celta Fortuna, 3-0 frente a la Andorra.
Sigue el buen momento del filial de Freddy, 5 victorias en los últimos 8 partidos, 7 puntos de los últimos 9, y eso que tiene bajas importantísimas como la de Fer López, como la de Jordi Escobar o la de Dela, que puede perderse de 2 a 3 meses de competición. Marcó Ángel Arcos, el juvenil, el 1-0, un golazo, uno de los 5 juveniles que estuvieron en el partido como titulares, 2 salieron desde el banquillo, eso es lo que está mostrando el conjunto de Freddy. Johan Guedes marcó el segundo, Tincho Conde el tercero. En Balaídos cayó el Andorra, uno de los equipos importantes de este grupo. El Fortuna se queda a un punto del playoff. Habla Freddy de cómo vio la victoria de los suyos.
Creo que hemos sido mejores que el rival, sobre todo en la primera mitad. Creo que hemos dominado en todo momento a un rival que hasta el momento es un rival que ganó todas las posesiones en todos los partidos. Y nuestro objetivo era ese. Y en cuanto a la alineación, pues bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver, juventud, mucha juventud, 5 en el 11 inicial, 7 que luego participaron con la entrada de Noya y Conde. Sabemos que tenemos ausencias y sin embargo el equipo sigue rindiendo y creo que esto es un valor añadido al resultado.
Insistía Freddy en ese número, 7 jugadores juveniles de 18 años o menos que estuvieron ayer sobre el verde con el Fortuna.
Penso que é certo de que a mellor non nos damos conta do que fixemos hoxe. Que 5 xogadores en edad juvenil que se enfrenten a un equipo cun potencial tremendo que acaba de baixar de segunda división, con moitos xogadores dun nivel altísimo, con moitos partidos en segunda división, algún en primeira, facer o partido que fixemos hoxe, pois, bueno, creo que ten un mérito tremendo. Creo que se está vendo a evolución e o crecemento destes xogadores. Sabíamos que, bueno, que lle temos que dar tempo e lle temos que seguir dando tempo, non?
En Segunda Federación, Pontevedra 2, Gimnástica 1. Este resultado, sumado al triunfo del Numancia y al empate del Ávila, parece, Álvaro, todavía queda mucho, pero que el liderato en la categoría es cosa de dos.
Sí, se ha abierto una brecha entre Pontevedra, Numancia y el resto. El Numancia está a 3 puntos del conjunto granate. Se cerró el 2024 en Pasarón con victoria. Por cierto, la próxima jornada se miden Pontevedra y Numancia a Ávila y Avilés. Los conjuntos que le siguen en la tabla es una prueba de fuego y lo que podría acabar de romper definitivamente la clasificación. Marcaron para los de Yago Iglesias, Dalison y Benjamín Garay, pero no le gustó a Yago la relajación que vio por momentos sobre el verde.
Yo es la primera vez que esta temporada que nos pasa esto, en casa y fuera. Por eso me voy fastidiado. Me voy fastidiado porque creo que hemos tenido hasta la fecha resultados cortos. Hemos tenido 1-0, 2-1 en algunos partidos que si, como recordáis, empezábamos perdiendo y después éramos capaces de darle la vuelta, pero sin tener esa sensación de relajación, ¿no? Yo creo que es el primer partido que lo tenemos.
No le gustó nada a Yago Iglesias ese 2-1 encajado y la actitud por momentos del equipo. No le dolieron prendas en admitir que estaba molesto.
Más que sufriendo, creo que con el 2-0 tenemos opciones de meter el tercero, de cerrarlo, y no hemos elegido bien, no hemos escogido los momentos, los pases que había que dar, y creo que el gol es totalmente evitable y creo que es un error nuestro de excesiva confianza.
Eso sí, Yago no cree que ni el gran momento en Liga siendo líderes ni la actuación en Copa estén haciendo a su equipo bajar el pistón.
Intentamos que no. Yo no veo al equipo relajado. Yo veo al equipo ahora en el vestuario. Estaba fastidiado por recibir ese gol. Bueno, a veces este tipo de situaciones sirven para nosotros, cuerpo técnico, cogerlos y tener un motivo para apretar o para seguir apretando, para mejorar en el equipo. Yo no veo que haya una relajación en el equipo.
Y Rayo Cantabria 1, Coruxo 1, empate de mucho mérito del equipo de David de Dios en un campo en condiciones absolutamente impracticables en el Astillero.
Sí, malísimas, vamos, casi es complicado llamarle campo, era casi imposible jugar por el mal tiempo, por cómo estaba el campo del filial del Racing de Santander. Aún así los dos equipos compitieron lo que pudieron. El Coruxo empezó perdiendo, pero Willy puso el 1-1, suma 4 goles ya esta temporada, un Coruxo que está lejos del descenso, lejos del playoff, pero solo un puntito por encima de la promoción de permanencia.
Y en Tercera Federación han pasado cosas muy destacadas este fin de semana.
Sí, empezando por la goleada que sufrió el Londres, 0-4 ante el Ourense. Además, Somozas 1, Villalonga 2, sigue la gran racha del Villalonga que sale por fin de puestos de descenso, unos puestos de descenso a los que cae el Valladares, que empató en el derbi del fin de semana, uno de los dos que tuvimos ante el Gran Peña. Gran Peña 1, Valladares 1. Y el partidazo de la jornada, Estradense 1, Arosa 2. El Arosa iguala en la tabla al Estradense, le supera por Averás, es ahora mismo tercero y cuarto. El Arosa está a 5 puntos del liderato, pero con un partido menos, es decir, se podría poner incluso solo 2 puntos. Este es el análisis del partido de Michel Alonso, técnico arlequinado.
Penso que o inicio de partido tivemos, sobre todo os primeiros 15-20 minutos, que custounos axustarnos a que plantexou o Estradense. E bueno, logo pois nos apretaron, estiveron no noso campo. Penso que foi máis sensación que perigo real, pero bueno, manoramos moitos 3 puntos, ¿no?
Y se mordía la lengua Manuti, el técnico del Estradense, por el penalti que supuso el 1-2 a favor de la Arousa.
Escapou, se nos vivo o Arousa, un penalti que non é, dache rabia. A realidade é que igual estou demasiado quente porque acaba de acabar o partido, pero dache rabia que un partido se decida así. Que nos deixe xogar, hombre, que nos deixe a ver que pasaba. A segunda parte creo que nosa mete o árbitro no partido con ese penalti, que fin o cabo é unha injusticia, é o que hai.
Y en fútbol femenino, Segunda Federación, empate sin goles entre el Eibar y el Atlético Villalonga. Y en Tercera Federación, Asceltas 1, Simancas 0, Lóstrego 3, Sporting de Gijón B2 y Oviedo B0. Sardoma 6, partidos con los que se puso punto y final a la primera vuelta del campeonato.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Vamos a contar más cosas. En balonmano, Liga Asobal, gran victoria en Ogatañal del Frigoríficos Domorrazo ante uno de los míticos equipos de la categoría como es el Granollers. Victoria por 38-36. Con este triunfo, con estos dos puntos, el descenso queda ya a 5. Hay que irse muchos años atrás para recordar este momento de la temporada en la que se pueda vivir con tanta tranquilidad en el seno del conjunto cangués. Desde luego, este año el equipo de Nacho Moyano es otro rollo. Un Nacho Moyano que estaba satisfecho, feliz por la victoria, pero que quería poner en valor que el triunfo era cosa de todo el grupo.
Hoy han ganado muchísimos jugadores que igual otras semanas atrás no participaban tanto o participaban en otras cosas que no les tocaba hacer tanto hoy. Veníamos de hacer un partidazo en Guadalajara en el que Santi prácticamente no tocó la pista en ataque, en el que Rares no tocó la pista en ataque, y hoy ellos dos, que no sé si me ibas a preguntar por ellos o no, pero bueno, pues creo que han hecho un auténtico partidazo. Hace dos semanas contra Nava aquí, Bryce hizo un auténtico partidazo. Creo que es que tenemos un equipo que al final te ofrece muchas posibilidades y que, bueno, pues más allá de que los resultados nos hayan ido mejor o peor, estamos siendo capaces de competir con absolutamente todo el mundo.
En la división de honor femenina, la competición vuelve a todos los efectos el próximo fin de semana, pero recuerdo que este fin de semana aprovecharon Valladolid y Guardés para recuperar un partido. Valladolid 21, Guardés 24. Con estos dos puntos, momentáneamente, el conjunto de Ana Seabra vuelve a encaramarse a lo alto de la tabla clasificatoria, evidentemente con un partido más. En división de honor plata, Cisne 43, Zarauz 32 y empate de nuevo para el Novas en casa, en Orrosal, 27-27. Ante Blendio Sin Fin de Santander. Baloncesto, Álvaro. Liga Femenina Endesa, otra derrota contundente del Celta, en este caso frente a Jairis, por 55-78.
Un Celta Baloncesto que ha anunciado hoy que Blessing Ejiofor no va a continuar en el equipo. Es baja definitiva de mutuo acuerdo entre club y jugadora. Y un Celta que cayó ante un rival de zona europea. Se necesita algo más, decía Cristina Cantero, para competir ante rivales de este calibre.
General, creo que han sido mejores que nosotros, hemos ido bastante detrás de ellos prácticamente todo el partido, victoria fácil para ellas y ya está, a pensar en el siguiente, que no queda otra, pero bueno, que si queremos competir contra este tipo de equipos, nosotros tenemos que estar mucho más agresivas, mucho más acertadas, todo el mundo tiene que sumar, porque si no, no los cazas.
Eso sí, una Cristina Cantero que se mostró satisfecha por la actitud, por el esfuerzo de su equipo, al que le faltaron referentes para llevarse el partido.
Yo creo que la actitud no ha sido mala del equipo, pero es verdad que no hemos enchufado a todo el equipo. Entonces, nosotros somos un equipo que no tiene muchas posibilidades a nivel de estructura y que necesitas que todo el mundo que aparece en la pista sume. Y cuando no hay ciertas jugadoras que no lo hacen porque no tienen el día, no es porque no quieran, pues obviamente sufrimos mucho. Entonces, bueno, un paso atrás, bueno, sí, porque nos gusta competir más y que en el último cuarto se pueda decidir, pero hemos llegado que en el último cuarto ya no había partido.
En Liga Femenina Challenge, nueva derrota del Arsil, 54-61 frente a Iraurgi. En Liga Femenina 2, derrota también del Cortegada en Vila García frente al líder de la clasificación, el Bosonín La Rioja, por 59-75. En Tercera FEB, el derbi se fue para Marín. El Peixe Galego ganó de forma contundente en Porriño al Baloncesto Base por 67-84. Y para concluir este cúmulo de desgracias baloncestísticas, baloncesto en silla de ruedas, otra derrota sin paliativos del Ibercon San Fiba a domicilio, en este caso en Murcia, frente a Lucán, por 92-65. Y antes de irnos, más cosas que han pasado el fin de semana en vela. Recordamos, lo contábamos el pasado viernes, Álvaro, la jornada, las Winter Series de J70.
Sí, comenzaron en Vigo con Gonzalo Araujo y su equipo, La Guardia y Moreira, dominando la primera etapa, dejando atrás a rivales de la talla de Chuni Bermúdez de Castro.
En tenis en silla, otro título para Tim de la Puente.
Sí, octavo título de campeón de España a nivel individual y subcampeón en dobles.
En fútbol sala, ¿cómo fue la jornada este fin de semana?
Pues con la victoria de Marín 2-0 ante el colista Gran Canaria para salir del descenso y la derrota de Pollo 3-2 ante Burela, se aleja el top 4. Habla de la mala racha del equipo Luis López Tuya.
Los resultados me preocupan más a final de año, me refiero cuando llegues más a momentos donde ya tienes menos margen. Ahora todavía lo que más me preocupa son sensaciones. Entonces teníamos un mes complicado y lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho muy bien porque hemos
sacado un Pollo Pescamar que este miércoles tiene partidos de octavos de Copa de la Reina. Hablaremos de esto durante la semana. Dos resultados más. Álvaro, ¿cómo nos fue en voleibol?
Pues mal, cayó en el derbi Vigo Volley 3-1 ante Dumbría y acaba la primera vuelta como quinto clasificado.
¿Me cuentas una buena noticia en waterpolo o no?
Pues sí, sigue la buena racha del waterpolo Pontevedra 15-8 a Vallirana para ser ya quinto en la tabla.
Menos mal. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde. Gracias por estar en ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.